Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos al primer servicio en la Red Aurora. Bienvenidos a los que están también viéndonos en YouTube. Saludos y a los que están en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor en su quinto aniversario que seguimos celebrando hasta mitad de diciembre, cuando es la fecha exacta del aniversario. Gracias a ustedes por estar aquí. Antes de comenzar el mensaje, les recuerdo a las damas de todas las congregaciones, porque algunos ven el video dentro de un ratito también, que este sábado tienen el té de damas, las damas de la red, y de forma muy especial este sábado van a celebrar la Navidad. Y como excepción van a comer en vez de tener bocadillos, ¿ok? Así que ya veo cuántas van a estar. También recuerden en los anuncios que después del mensaje lo pueden ver bien, o si no los han visto ya, que vamos a tener el 13 de diciembre, es decir, en dos sábados más, una materia de la Escuela de Ministerios muy importante que se llama adicciones, y eso involucra todo tipo de adicciones, porque el sistema en el cerebro es el mismo. Así que pueden registrarse por allí, lo mismo en las otras congregaciones. Eso es de la Escuela de Ministerios, que estamos haciendo cursos intensivos. Eso es de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con breaks, por supuesto. ¿Okay? Hoy seguimos nosotros hablando de la primera carta a los Corintios, y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Vamos de a poco. Okay, alguien me decía estos días ayer, precisamente, bueno, parece como que vamos muy lento de versículo a versículo. Exactamente, esa es la idea. Y no apurarnos, ir de versículo a versículo, porque así es como se estudia una carta, ¿verdad? Un libro de la Biblia. Despacio, cada versículo tiene una importancia especial, hay contenido. Miren los saludos, nos llevó dos domingos hablar solamente de estos saludos, como todavía continúa haciendo el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9. Si usted nos visita, ha recibido a la entrada posiblemente una Biblia, si es que no tiene la suya propia, así que ahí está marcada en ese texto de Primera Corintios, o usted lo puede ver en la pantalla. Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, la semana pasada, hasta ayer, acabamos de celebrar aquí en los Estados Unidos la Semana de Acción de Gracias. Yo sé que fue el jueves, pero en inglés decimos es la Semana de Acción de Gracias. Y estamos realmente agradecidos. Yo estoy muy agradecido por este país. ¿Y usted? Realmente estamos muy agradecidos por las bendiciones que gozamos en este país, sin por ello, por supuesto, ignorar que también hay cosas que necesitan ser corregidas, ¿verdad que sí? Eso ocurre en todas partes del mundo, en nuestras familias también. Así que es atinado, yo creo en este caso, aprovechar esto y aplicar el mismo principio de gratitud y de exhortación a la iglesia. Esto es lo que justamente hace el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Corintios. Comienza con una actitud de gratitud, una gratitud con propósito. Y esto es porque elogiar y corregir, qué combinación, ¿verdad? Interesante. Elogiar, agradecer y corregir son dos acciones que siempre están de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Siempre en el Evangelio está esta combinación de elogio, de ánimo, de gratitud, pero también de corrección. El apóstol Pablo con frecuencia en casi todas sus cartas incluía esta combinación que estamos hablando. Y en este caso, en la iglesia particularmente los corintios, Muchos de nosotros, al haber leído toda la carta, tal vez muchas veces en nuestra vida, recordamos que los corintios eran una iglesia con multiplicidad de dones del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo había problemas. Los corintios tenían la gran bendición de recibir muchos dones del Espíritu Santo, el conocimiento de la doctrina. Sin embargo, había abusos. Más adelante, dentro de varios domingos, vamos a ver, Dios mediante el capítulo 14, ahí hay abusos en, por ejemplo, algunos dones. Pero también había ciertas actitudes de arrogancia con algunas personas que sin duda habían recibido dones. Ahora, el apóstol Pablo, de todas maneras, da gracias al Señor, como estamos observando aquí, da gracias al Señor por la gracia, la bendición que les fue dada en Cristo Jesús. Y esto, saben, es muy importante. Usted dice, bueno, ¿por qué, pastor, es muy importante? Es muy importante porque este texto nos enseña que los errores que tiene una iglesia no la descalifican como iglesia. Todas las iglesias del mundo tenemos algunos errores, esto no nos descalifica como iglesia, pero sí muestra al mismo tiempo las cosas que debemos ir corrigiendo, como pasó en Corinto, las cosas que deben ser corregidas a tiempo, para que el Señor continúe usando a la iglesia para su gloria hasta que Él regrese. Ese es el mensaje de Corintios. Así que el apóstol Pablo aplicó lo que hemos llamado la gratitud con propósito. No fue un simple, hey, thank you, gracias. Hay un propósito aún en esa gratitud. Y Pablo agradecería a Dios por la iglesia en la ciudad de Corinto. Y a su vez, ¿qué haría Pablo? Bueno, va a establecer ciertas bases para corregirlos. ¿Y cómo los va a corregir? Con la verdad en amor. ¿Ha escuchado alguna vez eso, verdad? La verdad en amor, ese es el slogan que tenemos ahí en Radio La Red, pero no es un invento nuestro, es un texto en el libro de Efesios. Y siempre Pablo corrige, a veces duramente, pero con la verdad en amor, no con sus propias ideas. Veamos cómo lo hizo. En primer lugar, vamos a mirar la bendición de estos dones y la bendición de la sana doctrina. Hay bendición en los dones y hay bendición en la sana doctrina. Entonces, a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Recuerden, no está diciendo las gracias, esta es la gracia, esto es una bendición. La gracia de Dios en Cristo Jesús incluye, según este texto, dos cosas muy importantes. La primera es el enriquecimiento en los dones, el enriquecimiento de la palabra de Dios y del conocimiento, la ciencia. Cuando aquí aparece esta palabra ciencia, es muy interesante. Ahora, ninguna de estas habilidades, Pablo aquí menciona dos grandes, pero debajo de, por ejemplo, dones, hay muchos dones, debajo de lo que es ciencia o conocimiento, generalmente es la idea de la sana doctrina. Ahora, esto que incluye este enriquecimiento de estas cosas, tenemos que recordar que nunca fueron habilidades de los mismos corintios. Si usted tiene dones que Dios ha dado, como también yo, no son nuestras habilidades personales. A veces se mezclan un poquito con talentos naturales que Dios ya nos ha dado desde nacimiento, pero en realidad estos son dones aparte del Espíritu Santo. Son carismas, dice en griego. Y no había lugar para la arrogancia. Como dije antes, más adelante, cuando lleguemos al capítulo 13, 14, 15, vamos a ver la corrección de Dios a través de su apóstol, el apóstol Pablo, porque algunas personas tenían dones muy espectaculares, y ustedes ya los conocen, y entonces estaban como que un poco arrogantes con eso. Y Pablo dice, no, señores, que eso no trabaja así. Ahora, vamos por parte. El enriquecimiento de la palabra, esta palabra es la palabra logos en el griego, que muchos de ustedes conocen, y tiene que ver con toda palabra o expresión. Y se trata del poder de hablar la palabra. Varios de ellos tenían ese don de Dios de poder hablar la palabra de Dios, inclusive en algunos idiomas que ellos no habían estudiado. Muy parecido a lo que ocurrió en Pentecostés. Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo de una manera especial con poderes para que sean testigos. Y si usted lee muy bien el texto despacito en Hechos 2, no vamos a ir ahora ahí, pero léalo bien, y se va a dar cuenta que no dijeron cualquier cosa, hablaron idiomas de otros países y la gente representada los entendió. Es como si usted de pronto hablara ahora en ruso y usted no sabe lo que está diciendo, pero aquí tenemos una hermana de Rusia y ella lo entendería perfectamente. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. En Corintios estamos viendo de situaciones similares. Entonces, la habilidad de hablar idiomas que ellos no habían aprendido, pero estaban testificando de Cristo. Entonces, cuando lleguemos a ese capítulo, yo sé que ustedes tienen mucho interés en hablar de ese tema, ¿verdad? Bueno, esperen hasta el capítulo 14 y apenas estamos arrancando con el primer capítulo. ¿Ok? Pero sabemos que el apóstol los tiene que llamar al orden debido a eso, porque había arrogancia y mal abuso, mucho desorden con ese asunto. Sin embargo, Pablo se goza en saber que Dios les había dado ese y otros dones. Luego Pablo habla del enriquecimiento en toda ciencia. Esto tiene que ver otra vez con la palabra de Dios, la sana doctrina que Pablo les había enseñado. No tiene que ver con la ciencia como una disciplina de investigación. Matemáticas, astronomía, arqueología, no tiene nada que ver con eso. Es una traducción al español válida, pero no es la ciencia que usted está pensando, la que se aprende en la escuela. Esto tiene que ver con conocimiento de la sana doctrina, entender la palabra de Dios y comunicarla. Ahora, los corintios habían entendido estas doctrinas que habían aprendido del apóstol Pablo. No está diciendo Pablo que toda la gente en Corintio tenía todos los dones del Espíritu Santo o que todos tenían tanto entendimiento, porque observe lo que dice en 1 Corintios 12:30. Más adelante, en 1 Corintios 12:30, Pablo hace tres preguntas retóricas, es decir, ya la respuesta está metida ahí. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Hablan todas lenguas? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Interpretan todos la palabra de Dios o las lenguas? No, algunos tenían estas cosas, muchos tenían estas cosas, no todos tenían estas cosas. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros en la red, a los que están viéndonos en YouTube, en otros lugares, a los que están escuchándonos en Radio La Red, que no podemos forzar ningún don del Espíritu Santo en la gente. No podemos hacer eso. Les doy un simple ejemplo. Yo viajé dos veces a Cuba para predicar el Evangelio en los años 90 y pico, y en una ocasión estuve en una iglesia donde dos hermanas vinieron después del mensaje, yo era un pastor visitante nada más, y me dijeron: Pastor Catarizano, hoy es el último día que podemos estar en esta iglesia. Yo dije: ¿Por qué? ¿Por qué se van a ir? Me dicen: porque en esta denominación, en esta iglesia en particular, nos dieron 4 meses para hablar en lenguas. Hoy son los 4 meses y hasta ahora no hemos recibido ese don, por lo tanto nos dijeron que nos tenemos que ir. ¿Se imagina qué compromiso para un pastor que está visitando, verdad? Yo quería volver al púlpito y agarrar la Biblia, pero no podía hacerlo. Entonces traté de ayudarlas en ese momento sin ponerme en contra del líder que ellos tenían ahí, pero ¿qué problema? Mi pregunta siempre debe ser la pregunta de usted: ¿dónde está eso en la Biblia? ¿De dónde sacaron eso? Pero ven, ese es un problema. Si eso se fuerza, ya no es del Espíritu Santo. Usted lo está haciendo con su cabeza. Entonces, los corintios no tenían ese problema precisamente. El problema de ellos es que de pronto se ponían arrogantes o tenían desorden, y ya vamos a hablar acerca de eso. Pero Pablo no niega que ellos tenían esto. Simplemente les ayuda y les dice: no todos lo tienen, no todos lo tienen que tener estos dones. Es como Dios reparte, dice, como Él quiere, dice otro texto. Entonces, pensemos en estas cosas durante este primer punto. Vamos al segundo punto, donde decimos que la confirmación de la obra en la iglesia hasta que Cristo regrese es la otra cosa que en este continuación del saludo Pablo está diciéndoles: la confirmación de la obra en la iglesia. Dios confirma su obra. ¿Recuerdan cuando estuvimos hace pocos domingos atrás, unánime juntos, juntamos las 5 congregaciones y ahí estábamos cientos de personas y yo les decía: Dios sigue confirmando su obra en la iglesia? y lo está haciendo a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, en conversiones, en transformaciones, en dones, en muchas, muchas cosas. Muchos de ustedes están aprendiendo a predicar la palabra, enseñar la palabra, interpretar la palabra. Estas no son habilidades del pastor, así ustedes, estas son cosas que el Espíritu Santo da a todos nosotros como Él quiere. Los corintios también fueron enriquecidos con los dones, con la palabra, pero también fueron enriquecidos con el testimonio acerca de Cristo. Cristo daba testimonio de que estaba allí haciendo este trabajo, esto se había confirmado en ellos de todas estas maneras. Y Pablo se refiere al Evangelio que da testimonio de Cristo y, claro, incluye la obra en milagros, pero también el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo, que se ve el poder. Recuerden que el Señor dijo que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder del Espíritu Santo, es el poder que habita en el creyente, en el genuino creyente. Entonces, a veces Dios, en su soberanía y decisión, hace milagros, otras veces no. Y la semana pasada hablábamos de qué pasó con esa frecuencia de milagros que no se ve tanto como se veía, o qué tipo de cosas. No importa, el Señor no está en una caja y el Señor hace las cosas que hace, pero está sujeta toda esta obra a su propia palabra. Entonces, los corintios nos van a enseñar, o la carta a Corintios nos va a enseñar mucho acerca de estas cosas a través del tiempo que sigue para estudiar estas cosas. Pablo dice, de tal manera que nada falta en ustedes, corintios, en ningún don. Nos hace sospechar que tenían pues todos los dones que se podían tener, que el Señor manifestaba. Entonces no se niega eso. Como al principio dijimos, los errores de una iglesia no la definen. Simplemente son cosas que hay que corregir, pero están. Y al mismo tiempo hay cosas que, como ciertos dones, no están. Yo tuve un amigo, muy amigo mío, inglés, en Houston, que viajó conmigo en algunos de mis viajes misioneros por el mundo, y un día me confesó que él por muchos años no tenía cierto don, como el don de lenguas, pero en su iglesia, bajo presión, él empezó a decir cualquier cosa y empezaron a aplaudir y dar gloria a Dios. Con un tiempo él se arrepintió, era un mentiroso, lo que estaba ocurriendo no era genuino. Quedó bien con los demás, pero no con Dios. Pero gracias a Dios que la convicción del Espíritu Santo fue fuerte para demostrarle que tenía que arrepentirse. Que si Dios le quería dar eso, Dios se lo iba a dar. Él no tenía por qué hacerlo. Pero ven los peligros que ocurren. Sin embargo, era un cristiano. No era una persona que no se sabía. Él era cristiano, había demostraciones de que el Señor había venido a su vida, pero tenía ese problema. ¿Pero de dónde venía ese problema? De una fuente externa, como su iglesia anterior, que le empujaba a algo así. Entonces él descubrió eso, o se dio cuenta, porque el Señor le mostró eso. Santo remedio, como dicen. Se corrigió el error. Yo le pregunto, ¿cuáles son sus errores? ¿Cuáles son mis errores? ¿Cuáles son los errores de esta iglesia? Yo los conozco. Entonces, ¿qué hacemos? Los vamos corrigiendo. Los vamos trabajando. Pero no negamos que somos iglesia, ¿ven? No negamos que Dios ha dado dones y habilidades y talentos. No se niega eso. Entonces, esto es para usted que está en YouTube, para usted que está en radio, o para usted que nos visita hoy, o usted que es miembro de la iglesia, y de pronto si ocurre alguna cosa, enseguida la quiere descalificar y dice, eso no es una iglesia. No cometa ese, no contriste al Espíritu Santo haciendo eso. Eso es lo que ocurre. No vaya a caer en ese pecado. Simplemente ore por la iglesia y estos errores que pueden existir ahora o pueden venir en el futuro, se van a corregir. Corinto era una iglesia como la Red, o la Red era una iglesia como Corinto en ciertas cosas, en otras cosas no nos queremos parecer a los corintios, créanme. Pero hay muchas cosas que son similares, un crecimiento rápido, multiplicidad de culturas, y cuando una iglesia crece, pues van a haber problemas. ¿Acaso no los hay en una familia cuando hay más hijos? Los que tenemos dos o tres hijos, bueno, tuvimos dos o tres desafíos grandes. Los que tienen 10 o 12 son una múltiple bendición, digámoslo así. Y lo son, pero es más gente que formal, ¿verdad que sí? Más errores que pueden venir, más problemas entre ellos. Exactamente lo mismo ocurre ir a una iglesia creciente. Yo le llamo a eso que no son buenos problemas, pero son santos problemas en el sentido de que son los problemas de crecimiento numérico y espiritual por sobre todas las cosas. El problema que no queremos tener, ¿saben cuál es? El problema de las iglesias que dicen somos 20 y hace 10 años que somos 20 y no crecemos. Y no se muestra el poder de Dios aquí en la palabra. Y no se muestra el poder de Dios en la oración. Y no pasa nada. Ese es un grave problema. Ahora, Dios también, by the way, usa iglesias pequeñas. No piensen que todas las iglesias pequeñas son pequeñas porque pecaron y andan mal. Pero habría que analizar si ese es el caso o el caso que realmente estamos diciendo puede estar mal. Entonces, aquí Pablo está diciendo, Dios a través de Pablo, que estos dones de la palabra, las lenguas, etcétera, eran confirmaciones de que Dios estaba con ellos a pesar de los errores. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Para los que estamos casados, nosotros los casados somos los que más gracia tenemos de oportunidad de aplicar. A buen entendedor, pocas palabras. Y viceversa, ¿ok? No piense si usted es el rey de la gracia, porque es viceversa, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque al convivir, eso no es fácil. Cuando convivimos con la familia, cuando convivimos con la familia de la iglesia, debemos aplicar gracia. Eso es misericordia, paciencia, gentileza, igual que el Señor tiene con nosotros. ¿O no? ¡Ja! Habría que hacer un monumento extra para la gracia que Dios tiene conmigo y con usted. Entonces, bueno, esto es lo que Pablo está diciendo y esto es lo que Dios nos está diciendo a través de esta carta. Hay errores, pero hay gracia de Dios. Hay dones y hay cosas a veces no bien hechas, pero hay gracia de Dios. Todo esto es una preparación a lo que viene el próximo domingo, donde ahí sí la cosa se pone fuerte. Porque Dios empieza a través del apóstol Pablo a puntualizar los errores y los problemas de la iglesia en Corinto. Pero recuerden, el propósito es corrección, el propósito es enderezar lo torcido, no es tirarlos abajo, desanimarlos, deprimirlos, y es tratar de corregir esas cosas. Entonces, al final dice también que estos dones y estas cosas que Dios les dio y este poder en la palabra, etcétera, es mientras los corintios esperaban la manifestación del Señor Jesucristo, la segunda venida. ¿Sabían ustedes que la iglesia primitiva y las iglesias en los primeros siglos esperaban que Jesús viniera en cualquier momento? Y usted dice, bueno, mire, ya pasaron 2000 años, seguimos esperando porque Dios no nos dijo la fecha. Nunca le crea a alguien que dice fechas. Él dice que debemos estar siempre preparados. Y estos dones y estas predicaciones y esta palabra y esto, cualquier cosa que Dios nos dé a todos nosotros, cada uno de nosotros, es una herramienta mientras esperamos que el Señor nos lleve a su presencia o que el Señor descienda a buscarnos. Entonces, continuamos haciendo discípulos, como hicieron los corintios, mientras esperamos el regreso del Señor. Y cuando el Señor regrese, una de las cosas que va a ocurrir es que Él va a revelar la motivación, los motivos por los cuales nosotros pedimos ciertos dones y quizá Dios lo dio, otras veces no, dio otras cosas, los motivos del predicador, los motivos de cada miembro de la iglesia, ¿por qué lo hacemos? Yo prefiero que el Señor lo vaya revelando ahora. Y eso es una buena pregunta. Cuando usted de pronto dice, quisiera ser predicador o pastor, o quisiera ser ujier, o quisiera estar en la administración, créame, cada vez necesitamos más ayuda. Esta iglesia va creciendo y creciendo y hay congregaciones que vienen, pero esta es la pregunta que hay que hacer. Señor, ¿cuál es mi motivación? Quiero que me vean, quiero ser popular, es una cuestión de poder, es una cuestión de control. No tema, yo no temo a eso. Señor, ¿qué pasa? Ven, cuando comienza una nueva congregación, ya pasé las 5 experiencias de las 5 congregaciones. Señor, ¿por qué queremos esta congregación? Bueno, somos un network, eso es lo que significa red. Pero, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? ¿Lo queremos hacer para gloriarnos? Ya vieron al pavo real, lo conocen, ¿verdad? Cuando uno lo mira parece, bueno, un pavo, y de repente saca todas sus cosas y ahí está. Y por ahí dicen en la jerga popular, el pavo real se pavonea. ¿Lo escucharon? Hay cristianos que se pavonean. Por lo tanto, son pavos, no tendrían que hacerlo. La idea es, esto es del Señor. Entonces, ¿por qué queremos abrir otra congregación o todas las que quiera? ¿Por qué queremos comprar una propiedad? ¿Por qué queremos hacer? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque vamos de acuerdo a cómo el Señor lo quiere hacer. Dios tiene que ver cuál es nuestra motivación. Nosotros queremos estar seguros de cuál es nuestra motivación. Que no sea arrogancia, que no sea orgullo, que no sea competir con otros. Es, Señor, a ver, ¿qué es lo? Vamos a hacer como tú quieras. Nos vamos a subir al barco contigo. Amén. Esa es la idea. Y los corintios tenían este problema. Todo crecía tan rápido. Había multiplicidad de cosas allí, culturas, etc. Y estos dones, y este don, y el otro don, y este. Entonces tenían un tal Apolos. ¿Recuerdan a Apolos? Era un gran predicador. No era el pastor, no era, pero un gran predicador. Ahí estaba Apolos. ¿Qué? Estaba Pablo. La gente conocía a Pedro, llamado también Cefas, y vamos a hablar de él más adelante el domingo. Entonces, de pronto la gente decía, hey, ven, y comenzaban las divisiones. Esas son las cosas que Dios le hizo corregir, o corrigió a través del apóstol Pablo. Entonces, la obra se va confirmando, y Pablo dice otra frase muy interesante, el cual también Dios nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, antes veníamos hablando acerca de que Dios va a revelar el corazón, la motivación, va a dejar en claro el uso de nuestros dones. Nosotros queremos que ya comience a hacerlo para no seguir quizás con falsas motivaciones. Y que ese día de repente no nos va a mandar al infierno porque ya nos salvó. Pero wow, ¿se imaginan que Dios delante de su presencia cuando demos cuentas nos diga lo que hiciste por mí en realidad lo hiciste por ti, mijo, no lo hiciste por mí? Así que ahí no hay premio. Entonces, mejor resolver el problema acá, ¿qué les parece? Ahora, Pablo continúa diciendo, el cual Dios los va a confirmar hasta el fin para que seáis irreprensibles. Pero observe esto, porque aquí algunos fallan en la interpretación. Para que seáis irreprensibles, ¿cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra de santificación, que es lo que está haciendo el Señor, explicamos eso el domingo, continuará hasta el fin. Y entonces Dios presentará a su iglesia irreprensible, irreprochable. En Efesios capítulo 5, versículo 27, la palabra de Dios justamente dice eso, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando venga el Señor Jesús, el fin de toda esa obra es, ya no vamos a tener que batallar con el pecado, ni con los errores personales, ni como iglesia. Entonces, mientras los corintios esperaban su venida de Jesús, el Señor continuaba afirmando a la iglesia de Corinto en Él. Recuerde que Él es la base, afirmando en Él, y no en los dones, y no en las habilidades, y tampoco en las estrategias. ¿Por qué menciono dones, habilidades y estrategias? Este es el error de muchas iglesias. Quieren que su fuerte sean los dones que tienen. Esa no es la base de ninguna iglesia, ese no es el fundamento de una iglesia, esas son herramientas que Dios nos da. El domingo pasado veíamos que la iglesia está fundada sobre el fundamento del Señor Jesucristo junto con los apóstoles. Que es la palabra de Dios, tiene que estar basada la iglesia en eso. No está basada en los dones. Iglesia, la iglesia no está basada en las personalidades. Si Dios me llama a su presencia mañana, esta iglesia tiene que seguir adelante. No es la iglesia del pastor catarizano. Si se transforma en la iglesia de este pastor, Dios me va a hacer desaparecer más rápido. ¿Por qué? Porque no está basada en una personalidad. Y ese era un problema de los corintios. ¿Ven? Ya vamos a ver cuando domingo van a decir, ah, nosotros somos de Pablo. Otros decían, nosotros somos de Cefas. Otros decían, nosotros somos de Apolos. Y Pablo dice, ¿está dividido Cristo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? ¿Somos servidores? Es Cristo el que importa. ¿Okay? Entonces ahí está, la iglesia no puede estar basada en los dones y en los talentos que Dios nos da, son de Él, no puede estar basada en las personalidades de la iglesia, no puede estar basada en las estrategias de la iglesia. Aunque hay estrategias dadas por Dios bíblicamente, son estrategias que tenemos que ponerle mucha atención o las hacemos estrategias humanas. Les doy una noticia que ya deben conocer. La iglesia no se puede manejar como una empresa. No se puede manejar como un negocio. El pastor, los miembros, los ancianos, los líderes, los predicadores, no debemos bajo ninguna razón manejar la iglesia administrativamente, eclesiásticamente, como una empresa. Porque les digo lo que va a pasar. Si hacemos eso, probablemente va a haber un aumento muy grande en la membresía, porque ese tipo de trabajo atrae. Sin embargo, muchos de ellos no van a ser realmente de Cristo. Es lo que pasa en muchos lugares. La iglesia tiene que ser manejada por el mismo Señor en las bases bíblicas, dejándolo a Él obrar, al Espíritu Santo obrar, y nosotros, como dije antes, nos subimos al barco. Si usted está aquí hace un tiempo, ha hecho seguramente un curso que se llama Mi Experiencia con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han hecho esa experiencia? O en inglés le llamamos Experiencing God y lo hicimos también en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Dios mediante, a lo mejor el año que viene lo volvemos a hacer. Justamente se nos enseña también en ese libro, otro pastor, Blackaby, no estemos preguntándole al Señor cuál es tu voluntad, cuál es tu voluntad, cuál es tu voluntad. Más bien preguntémosle al Señor qué estás haciendo y cómo. ¿Quieres que yo me meta en lo que estás haciendo? Entonces, esa es una filosofía muy sana, muy bíblica, y es muy fuerte esa filosofía si creció Iglesia a la Red. A ver, ¿dónde está haciendo, qué está haciendo el Señor? No, es nuestro negocio, es el negocio de Él, si le vamos a llamar negocio entre comillas. Así que los corintios tenían que aprender estas cosas o ellos estaban tomando el control. El poder. ¿Se imaginan? Tantos dones, tantas cosas. Dijeron, acá la tenemos hecha. Nosotros agarramos el control de la iglesia. No, señores. Entonces, gracias a Dios porque el apóstol Pablo es enviado a ellos a través de una carta y luego personalmente para corregirlos. Dios los estaba preservando en su gracia y claro, un día serían libres de todos estos problemas que mencionamos, ¿verdad? Los pecados mismos que el apóstol denuncia en esta carta. ¿Y qué ocurre hoy en día en las iglesias alrededor del mundo? Dios sigue confirmando la obra alrededor del mundo y en medio nuestro. ¿Cómo lo hace? Enseñándonos, corrigiéndonos y poniendo todas las cosas en orden. ¿Por qué? Porque a veces uno sin querer, se desordena. No es legalismo, no es militar el asunto, pero a veces uno no se da cuenta en su entusiasmo, con sus dones, con sus talentos. Es un riesgo que yo mismo tengo que estar chequeando todo el tiempo como pastor, ¿ven? Entonces, también todos ustedes, uno puede llegar a irse, ¿no? No está pecando de falsa doctrina o mis talentos y mis dones que Dios me dio son malos o realmente no los tengo, los tiene, pero tienen que estar dentro de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Hace muchos domingos atrás, meses atrás, hablábamos acerca de inclusive cómo alabar, cómo adorar al Señor y que cuando estamos adorando a Dios en público, así con la comunidad de la iglesia, no estamos solos. Cuando estamos solos, yo les decía, si usted está solo y quiere hacer una marometa de alegría, hágala. Pero cuando estamos acá, eso, boom, hace que todos lo miremos a usted. O me mire a mí. Entonces, no estamos como soldaditos, decíamos, pero la Biblia nos muestra textos aún desde el Antiguo Testamento, Levítico, otros, y luego el Nuevo Testamento, Corintios, donde estamos juntos, cuando estamos juntos, congregados como iglesia, tenemos la libertad del Espíritu Santo de adorarle y al mismo tiempo estamos sujetos. Otro texto de la Biblia habla de los profetas y había problemas con ellos también. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El espíritu del profeta está sujeto al profeta. El espíritu personal, la persona está sujeta. En otras palabras, el hecho de que Dios nos dé ciertos dones del Espíritu Santo muy hermosos no pueden descontrolarnos. En el momento en que nos descontrolan, en el momento en que como que estamos en un éxtasis y no sabemos quiénes somos, perdemos la cabeza, eso no es bíblico. Yo sé que lo han hecho aparecer como que es bíblico y la gente aplaude y grita aleluya. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. El espíritu que habla en lenguas extrañas que no aprendió está sujeto a esa persona. Y ya vamos a hablar de qué pasó con ese don. El espíritu del predicador, la persona, está sujeto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es Dios de confusión. No es Dios de desorden. ¿Se imaginan si yo dijera hoy, bueno, yo tengo tanto para decirles que me va a llevar 5 horas predicar esto, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y 3/4 de ustedes se durmieron, ya no aguantan más, pero yo sigo, sigo porque estoy en el Espíritu? ¡No! Eso no es orden. Ahora, uno dice, ¿dónde dice que hay que predicar 30, 40 minutos? En ningún lugar. Ayer con los predicadores nos reíamos recordando al apóstol Pablo predicando en un tercer piso y uno se le cayó por la ventana, ¿recuerdan eso? Y siguió toda la noche el hombre. Ahora, eso no fue un desorden porque en ese momento, en esa estructura, la gente estaba acostumbrada a eso. Nosotros lo decíamos jocosamente. Y luego, ¿se imagina si yo hago eso? Por eso siempre predico en el primer piso. Pero parece una exageración, pero hasta el predicador puede llegar a usar mal sus dones. Yo mismo estoy sujeto a un orden. No va a ser estricto siempre así, pero un orden por el bien de todos nosotros. ¿Ven? Entonces, lo mismo cada uno de nosotros en diferentes dones que Dios puede llegar a darnos ahora o en el futuro, tiene que ser. ¿Sabe lo que pasa a veces con los grandes avivamientos? Usted ha oído hablar de eso, ¿no? Avivamientos, awakenings, sino espirituales. Y la gente, claro, tiene grande intención de adorar y no le importa. Yo he estado en situaciones así. No le importa estar horas adorando, horas predicando y no falla nunca. En algún momento ya empiezan 1, 2, 3 o 10 y se desvían de eso y empiezan a crear su propia situación. Es muy fácil dar lugar a la carne si uno no se da cuenta. Y esto es lo que habla, le estoy dando como una sinopsis de lo que va a pasar en la carta de Corintios. Esto es lo que estaba pasando allí. Entonces, mientras esperamos la venida del Señor, nosotros también, Dios continúa afirmando a nuestra iglesia, okay. No en los dones, no en las estrategias, repito, no en las habilidades, no en las personalidades, sino en Él. Dios preservó a los corintios en su gracia, un día serían libres, repetimos, de todas estas cosas. Mientras tanto, hay que estar luchando con esto, bien firmes en el Espíritu Santo. Y un día ocurre esto. En Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6, Pablo, hablando a la iglesia en Filipos, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, persuadido es convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta no es la palabra de perfección, como nosotros decimos en español o a veces en inglés, de algo está mal y hay que perfeccionarlo. Nada de lo que Dios hace está mal. Acá está hablando de corregir y al mismo tiempo está hablando de completar algo que se comenzó. Usted un día entregó su vida al Señor Jesucristo y si no lo ha hecho, debe hacerlo. Y si lo ha hecho, como yo también y una multitud de los que estamos acá lo hemos hecho, bueno, ese fue el comienzo. Esa decisión, esa entrega, ese nuevo nacimiento, como en un bebé, fue el comienzo. Dios sigue trabajando en nosotros. Está trabajando en usted, ¿verdad? Dios sigue trabajando. A veces lo notamos más que otras veces, pero Dios siempre está trabajando en nosotros y sigue completando esa obra. Y en las iglesias, como grupo, como familia, pasa lo mismo. Como ejército que somos, pasa lo mismo. Y Pablo dice en Filipenses, la oración es: el Señor va a completar la obra que ya comenzó en ustedes hace un tiempo. Lo mismo pasaba con los corintios. Gratitud y al mismo tiempo una gratitud con el propósito de corregir. Luego hay una segunda carta, que ustedes saben, en Corintios, y algún día, si Dios quiere, vamos a ir por ese lado y vamos a ver qué pasó con todas estas correcciones. Así que en conclusión decimos esto. Pablo, al final de este saludo, dice que la fidelidad de Dios es maravillosa, ¿verdad? Entonces, la fidelidad de Dios, mientras estamos esperando al Señor Jesucristo, es una promesa dada por el mismo Señor, cuando Él ascendió a los cielos, dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta ¿cuándo? Hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa, mis queridos hermanos y la audiencia de la radio y YouTube. Esa es una promesa que no es solamente la promesa de ser conscientes de su presencia, lo cual es maravilloso. No es solamente la presencia que a veces se manifiesta de alguna forma especial, eso es maravilloso, pero la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Si usted dice, yo no voy a creer hasta sentir algo, usted está pecando. Porque el cristiano vive por fe, no por vista, no por emociones, no por sentimientos. Yo he sido tentado a eso también, cuando en ocasiones, a veces en alguna semana, algún día yo he dicho, ¿qué pasa que no siento la presencia del Señor? No trate de manufacturarlo, no trate de crear esa presencia, a ver si desciende, si baja. Aunque usted no lo sienta, si usted es de Cristo, ahí está el Señor con usted. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días, menos cuando no me sienten. No. El justo vivirá por fe, dice el Señor. Va a agradar a Dios por fe. Así que si usted acá en Radio Buenos Medios dice, quiero entregarme a Cristo, pero aún no lo voy a hacer porque me interesa, el Evangelio es real, es verdad, pero no puedo tomar mi decisión porque no siento lo que otros sienten. No, no, eso es pecado. Usted tiene que vivir en confianza en lo que Jesucristo hizo por usted, no en lo que usted siente. Y una cosa que he visto en experiencia por más de 4 décadas, 5 ya de predicar, es esto. Las personas con ese pensamiento nunca sienten nada. Es como que se van poniendo más frías. Porque Dios quiere que vivan por fe, que lo entiendan por fe, que lo reciban por fe, que entreguen su vida a Cristo por fe. Después, si el Señor quiere que usted tenga algunas experiencias que son bastante normales, la paz y alguna experiencia especial de sentir la presencia del Señor, bienvenido. Pero no espere la presencia, porque eso no es lo que el Señor prometió. Él dijo, yo voy a estar todos con... Es como si el Señor Jesús hubiese dicho así, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me creen o no me creen? ¿Qué tal si los apóstoles hubiesen dicho, no, nosotros queremos sentirte? A veces sí, a veces no. No tiene por qué Dios hacer eso. Es maravilloso cuando uno lo siente. Y muchas veces se siente más cuanto más en oración está usted, cuanto más está profundizando en la palabra de Dios, cuanto más está fielmente con la iglesia. Realmente es más grande la conciencia de su presencia. Pero no es todo. El Señor no está diciéndoles a través del apóstol Pablo a los Corintios, yo estoy con ustedes siempre y el asunto es que lo van a notar cuando sientan algo. ¿Saben cómo se verifica eso también? Por la actividad de Dios. Estos dones que los corintios tenían, estas palabras que predicaban, este entendimiento de la sana doctrina que cada vez más iban entendiendo, esto demostraba y confirmaba que el Señor estaba con ellos. Nosotros, gracias y gloria a Dios, podemos decir eso en la Iglesia de la Red. Cuanto más personas se convierten, cuanto más gente va cambiando, cuanto más transformación hay, cuanto sigue el Señor, sigue haciendo creer. Esto no es el mecanismo de una persona, de un pastor o de un grupo de personas. Evidentemente el Señor está diciendo, yo estoy allí. Y recuerdan el texto del Salmo, la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma y Dios lo está haciendo. Y eso es lo que pasaba en Corintios. Se trata de una relación diaria y constante con Él y se trata de cómo el Señor es fiel a lo que Él ha prometido, dándonos también ánimo, confort, valentía. Muchos de ustedes antes eran bastante cobardes y usted dice, pastor, no nos insulte. Eso no es un insulto. A mí, yo también, ¿verdad? A veces uno tenía esa timidez, esa cobardía y con el tiempo se fue yendo, se fue perdiendo. Y usted dice, porque ahora tomé los suplementos que me hacen valiente. No, lo que va pasando es que el Espíritu Santo sigue trabajando en usted. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que no sea cobarde, el hombre no quedó así, ¿verdad? Ok, esa fue la primera cosa que entendió y después lo vemos a Timoteo prácticamente dando su vida por el Señor. Entonces, esta valentía que ahora nosotros tenemos, este ánimo, este confort en las pruebas, no está trabajado por seres humanos, no es de usted, no es de mí, eso es un comprobante de que el Espíritu Santo trabaja. Así que damos gracias a Dios por habernos enriquecido en Él, ¿verdad que sí? Y porque nuestros errores no nos descalifican como iglesia. No nos gustan, no debemos jugar con eso, no debemos dejarlos pasar por alto, debemos corregirlos, pero no nos descalifican. El Señor sigue usándonos y va a usarnos hasta que Él regrese. Así que, ¿qué podemos decir para despedirnos? Practiquemos esta gratitud a Dios con propósito. Dele gracias a Dios por su vida, dele gracias a Dios por su iglesia, dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida, en su iglesia, aún por los momentos duros, aún por los momentos difíciles. Dios está atrás haciendo algo, Dios está adelante haciendo algo. Dele gracias a Dios por lo que es más fácil, las grandes bendiciones que vemos. Pero que sea un propósito, tenga el propósito, como Pablo. Gracias, Señor, y ahora corrígeme. Necesito que sigas guiándome. Que examíname, oh Dios. ¿Se acuerdan David? Salmo 139. Examíname, oh Dios, y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. Eso es lo que trae seguridad a una vida. Yo sé que el Señor está conmigo, me bendice, pero yo sé que Él me va a decir cuando estoy mal. Y me va a corregir. ¿Sabe? Usted no le va a dar permiso a Dios para que le corrija. Usted no le puede, Señor, Señor, yo he escuchado esas oraciones. Te doy permiso para que me corrijas. Who are you? ¿Quién es usted? ¿Cómo permiso para que me corrija? ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el Señor? ¿Él o nosotros? Él. Entonces, no es Señor, te doy permiso para que me corrijas. El Señor, corrígeme, porque te amo. Moriste por mí en la cruz, Jesús. Resucitaste al tercer día, hiciste semejantes cosas, semejante sacrificio. ¿Cómo no quiero agradarte? No para ganar mi salvación, sino porque te amo. Y porque me das dones, y porque me estás poniendo en una iglesia, soy de la iglesia. Entonces quiero realmente honrar tu nombre. Quiero que la gente me vea y te vea a ti, en ti, pero me tienes que corregir. Y eso es exactamente lo que vamos a mirar en esta carta. Así que agradezcamos a Dios por la iglesia, por nuestras vidas y a su vez estemos preparados para ser corregidos siempre con la verdad en amor. Amén. Nuestro Dios, te damos gracias porque tú siempre nos has corregido con la verdad en amor. La verdad es tu palabra y la gentileza y el amor que tú tienes con nosotros. Y Señor, te damos gracias también porque tú sigues predicando tu palabra a través de tu palabra, a través de todos nosotros, vía la radio, vía YouTube, vía los medios y en persona. Gracias, Señor, te damos por lo que has hecho en nuestros hermanos 2000 años atrás en la iglesia en la ciudad de Corinto y gracias por lo que estás haciendo aquí en Colorado a través de esta iglesia que tú has abierto, que tú has fundado y sigues confirmando tu obra. Bendícenos, Señor, y ahora al participar también de los elementos de la cena del Señor, te damos gracias al recordar que un día, justamente esa noche que fuiste entregado, tú tomaste pan, lo bendijiste y dijiste, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto siempre en memoria de mí. También recordamos que al final de esa cena de la Pascua, tú tomaste la copa de ese jugo de la vida, ese vino, y dijiste, tomad, bebed de ella todos mis creyentes. Esto es el nuevo pacto, la copa del nuevo pacto. La ley antigua no podía salvar, no era el propósito. Las obras de la ley no podían salvar, no eran el propósito. Apuntaban a ti, Señor Jesús. Y te damos gracias porque vamos a participar también de esta copa. A todos aquellos que un día entregamos genuinamente nuestra vida a ti, nacimos de nuevo en ti, nos bautizamos públicamente confesando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, y en ese bautismo gráficamente mostramos que hemos creído en tu venida, muerte, resurrección y ascensión, y también en nuestra propia muerte a nosotros mismos, porque tu palabra dice que hemos muerto en Cristo, a nuestro pecado, a nuestro yo, a nuestro ego. Y hemos resucitado una nueva vida. Gracias por el bautismo, Señor, que pronto también tendremos aquí con aquellas personas nuevas que ya han pasado de muerte a vida y son salvas y van a hacer esa confesión pública de su fe en ti. Así que en estos símbolos que tenemos aquí, en esos emblemas del pan y del jugo de la vid, Queremos, oh Señor, con toda reverencia, respeto, amor, sabiendo que tú estás de una manera muy fuerte, muy especial en nuestras vidas y en este momento, muy particularmente, queremos hacerlo con mucha gratitud a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Los sugieres van a repartir los elementos. Si usted...
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.